Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios, por supuesto, y con todos ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de explorar el mundo de lo desconocido.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas, absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras. Sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón y Querétaro, y además en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la mitología mesoamericana, el jaguar era un animal asociado con el poder y lo sobrenatural. La leyenda del Nahual de Tlacoltalpan convierte a este felino en un símbolo central de la historia, ya que el Nahual tiene las capacidades de transformarse en un jaguar. Este poder de metamorfosis está vinculado con la habilidad del Nahual para cruzar los límites entre el mundo natural y el extraño. Además, se cree que la luz plateada de la luna facilita esa transformación. Hoy, misterios del Nahual de Tlacotalpan, ser sobrenatural.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo sé que a ustedes les encanta hablar de Nahuales y hoy será una de esas noches.
Y vámonos con relatos y experiencias. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Sí, con Olegario.
Olegario, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Reno, Nevada.
Perfecto, ¿ya estás en casita o sigues trabajando?
Ah, sí, aquí ya, descansando.
Qué bueno, después de un arduo día de trabajo, cerrar con un buen relato. ¿Qué nos quieres contar?
Pues primero que nada, saludarlos y felicitarlos por su 29 aniversario.
Ah, muchas gracias. Gracias, amigo. Y vamos todos juntos ya, rumbo a los 30.
Sí, ya mero. Poquito tarde, pero seguro.
Eso más vale tarde que nunca, ¿eh? Olegario,
sí.
¿Qué nos quieres contar?
Bueno, ya, yo les quería contar una historia de que le pasó a mi abuela cuando se falleció su suegra, la mamá de mi abuelo. Cuando ella falleció, empezó como a pasar cosas paranormales, pero solo a mi abuela. Empezó en esa noche que se ponía como un bulto en una esquina. Parecía como un bulto, como si fuera un costal, algo así.
A ver, Olegario.
Así empezó la.
¿Quién falleció?
La suegra de mi abuela.
¿Y en casa de tu abuela es cuando empezaron a pasar cosas raras?
Sí, empezaron a pasar cosas raras.
Sí.
En la primera noche ella notó que se ponía un bulto, como un costal, en una esquina del cuarto.
Sí.
Entonces, esa fue la primera noche. Entonces ya después, la segunda noche fue aumentando lo paranormal, fue aumentando. Ya después, la segunda noche, ella sentía como que alguien se le recargaba, como que sentía el peso de alguien. Empezó a sentir eso el siguiente día, la segunda noche, y después ya después entre más días pasaba, le empezaban a chuchetear como en el oído, como chuchu, pero no se le entendía nada. Okay. Entonces ella le dijo a mi abuelo: oye, ¿sabes qué? Esto está pasando, no sé por qué, lo noté desde que falleció tu mamá. Uh-huh. Entonces mi abuelo dijo: no, tú descansa, a lo mejor te estás imaginando, no hagas caso, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya después siguió eso, y ya después en el día también la empezaron a asustar también en el día.
Sí.
Le empezaban a como cuando estaba tendiendo la ropa, se miraba como una sombra al lado de ella, cuando hacía sombra, así como una sombra, así se ponía a un lado de ella cuando estaba tendiendo la ropa en el pleno día. Entonces ella le dijo otra vez a mi abuelo y dijo: ¿sabes qué? Me hace que es tu abuela la que está nos anda espantando. Y entonces entonces mi abuelo dijo: no, pues, pero ¿por qué? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo está seguro que es mi mamá? Y mi abuela le platicó a una prima. Uh-huh. De ella, y le empezó a platicar lo que le estaba sucediendo. Entonces le dijo esa prima: dice, ¿sabes qué? Dice, a lo mejor sí puede que sea ella. Dice, porque dice, a mí me había dicho unos días antes de que falleciera que le había prometido a un santito allá en Michoacán, en Tarímbaro, en una iglesia, le había prometido una manta, algo así.
Sí.
Entonces ya falleció, ya no alcanzó a pagarla esa manta. Entonces mi abuelo no le quería acabar de creer.
Sí.
No le quería acabar de creer, pero ya después mi abuelo, ella le siguió diciendo a mi abuelo, y a mi abuelo, pero seguía con los miedos que no, y ya después, ya pues tanto que pasó, ya mi abuelo también se le empezó a presentar también a él en la noche. Tanto que les jalaba las cobijas a descobijarlos. Entonces dice mi abuela que se quedaba la cobija como que alguien la jalaba de un lado y mi abuelo de otro lado. Se quedaban empalancados de un lado de uno y otro, jalando la cobija.
Sí.
Y entonces, pues ya mi abuelo, bien enojado, jalaba la cobija y ella volvía a jalársela. Entonces ya mi abuelo le dijo en la noche: ¿sabes qué? Mañana, primeritita hora, vas y pagas la manta. Las y primero andan prometiendo, hay cosas, pues no pagan.
¿Eh?
Y pues ya mi abuelo, en molesto, digo, primero andan prometiendo cosas, después no las pagan. Así que ya, mañana primera hora vas y pagas eso. Y dice mi abuela que hizo eso y santo remedio, se acabó. ya no se puso ni un bulto, ya no se le recargaban, ya no le chuchereaban en el oído, todo se acabó.
Era la manda que había quedado pendiente.
Pues sí, y yo creo que ella era más perceptiva o tenía esta capacidad de recibir ese mensaje, porque bien primero pudo haber querido comunicarse con su hijo, ¿no?
Sí.
Pero pagaron la manda y ya todo se tranquilizó.
Todo se acabó. ¿Y les puedo platicar una cortita casi similar a eso?
Sí, adelante.
Sí, bueno, pues ya le pasó, tiempo después le pasó otra vez a mi abuela, pero ahora le pasó con una comadre. Resulta que a su comadre, mi abuela tenía una tienda, entonces pues le iba muy bien, llegaba mucha gente y todo, o sea, vendían bien y todo. Entonces la comadre pues era vecina.
Sí.
También quiso poner tienda, pero tomó la gente, por alguna razón seguía yendo con mi abuela, no con su comadre.
¿Y estaba cerquita? Entonces, del otro negocio.
Sí, estaban cerquita, eran vecinas.
Ah, mira. A ver, Olegario, aquí te voy a interrumpir por la pausa, ya ves que no podemos detenerla. Permíteme, regresamos rápido contigo. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Olegario. Muchas oportunidades hemos escuchado este tema, que hay un negocio exitoso, una tienda, y otra persona llega y se pone cerquita como para querer también tener el mismo éxito, pero seguían comprándole a tu abuela, ¿verdad?
Ajá, sí, correcto.
Okay.
Entonces pues la comadre, pues yo creo que le alcanzó la envidia.
Sí.
Y empezaron a hacerle como maldades a mi abuela, le hacían maldades, así como le echaban basura para allá, para el lado de su tienda, empezaron a hacer, querer inventar chismes, cositas así como para perjudicarla.
Uh-huh.
Y todo así, ¿verdad? Entonces pues eran comadres, entonces mi abuela como le seguía hablando y todo, pero ya ella ya no, le hacía caras y así, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. La evitaba y le hacía como caras y así, evitaba, y hacía como chismes y todo eso. Entonces pasó que una hija de mi abuela enfermó y ella vivía en el DF, entonces mi abuela se fue para estarla ya acompañándola y para ayudarla un rato para el DF.
Sí.
Entonces esta señora enfermó, la comadre enfermó. Entonces ya ella andaba buscando a mi abuela para disculparse, ¿verdad? Porque estaba viendo dura, ¿sabes? Estaba enferma. Entonces yo creo pedir disculpas a mi abuela de cómo se portó con ella y todo eso, porque no había razón, dice mi abuela, que ella no le dio por razón para que la dejara de hablar y que inventara chismes así de ella para perjudicarla. Uh-huh. Entonces la señora pues falleció, porque mi abuela sí tardó rato allá en el DF, falleció. Entonces cuando mi abuela regresó, empezó también a ella así como que se le da parálisis de sueño. Uh-huh. y Y entonces entonces también que le chuchereaban en el oído y cosas así. Entonces ya le empezó a decir una hija de mi abuela, que a lo mejor era también que a lo mejor era la señora esta, que porque la andaba buscando antes de fallecer, porque ella les dijo, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, que me da parálisis de sueño y eso, y no sé por qué, así, yo me encomiendo a Dios y todo bien, así, no, ¿qué estará pasando? Y ya le dijo una de mis tías, así, pues a lo mejor debe ser la difunta tu comadre, nada más que pues como no te alcanzó a pedir disculpas, ahora debe querer que la perdones por lo que te hizo en vida. Y dijo ella, pero es que primero se portan mal en vida, y así después andan ahí que no pueden descansar en paz. Y entonces mi abuela fue a hablar con el padre, porque le pasaba eso en las noches, de que se paralizaba, le daba parálisis de sueño, y habló con el padre, y el padre le dijo, mira, tú cuando anoche antes de dormir, dile que tú la perdonas y que se vaya a descansar en paz, y así. Y entonces mi abuela sí lo hizo así una noche.
Sí.
Dijo, no, pues yo te perdono lo que haya pasado, no hay rencores, descansa en paz y todo. Y de hecho hasta mi abuela le mandó a hacer una misa, sí, a la señora, y también se acabó, la dejaron de molestar, pero sí le pasó así.
Fíjate, en vida haciendo el mal, la envidia y tratando mal a su comadre, y ya después cuando fallece, eso era lo que no le dejaba trascender, irse ya de aquí, pero la misa ayudó muchísimo.
Sí. Y es lo que le digo, sí, eso fue lo que le pasó a mi abuela. Tengo más historias, pero ya después las iré contando.
Claro, Legario, cuando quieras, aquí vamos a poner en tu tarjeta que tienes más relatos para comunicarnos posteriormente.
Ok, gracias y pase muy buenas noches.
Igualmente, saludos.
Adiós. Hasta luego, mi amigo Legario. Y pensaba yo, ¿no será que sí es verdad que las personas que ya fallecieron y pues tienen como cierto remordimiento, cargo de conciencia o no sé qué pueda suceder, son todavía atraídos porque la persona que se queda viviendo la otra parte del conflicto? Recordemos que para que exista un conflicto debe haber dos partes, por lo menos. Y la otra parte del conflicto dijo, bueno, pues ya se murió, pues ya. Pero se queda también con el coraje, o se queda con la molestia, o con esa sensación de que, pues, la otra parte, quien ya falleció, trató de causarle un mal. Y entonces, ¿no será que ese odio o resentimiento que tal vez no reconocemos abiertamente también los retiene? Y por una parte, quien ya murió, pues tal vez sí necesite de esas oraciones y necesite ser liberado de toda carga, de toda culpa. Pero cuando se hace esta liberación, también quien es superviviente, quien está aquí todavía con nosotros, también se libera. Por esa razón se terminan las manifestaciones. Es decir, es un efecto, el perdón, que opera en dos sentidos, para allá y para acá.
Claro, pero mira, a su abuelita dos ocasiones que le pasó eso, ¿eh?
Claro, sí, pues tenía como que ese imán, digamos, ¿no? Vamos a escuchar un audio que tengo por acá.
Buenas tardes, solamente puedo oírlos por el podcast.
Bien,
vía
amigo.
Vía internet.
Se vale.
Ya que yo radico acá en Indiana, cerca de Chicago.
Okay.
Les quería contar una historia cerca del 98 al 2000 fue que pasó esta historia. Yo vivía en un pueblo llamado Santiago Capitiro. Mi nombre es Julio Rangel.
Bienvenido, Julio.
Yo vivía en este pueblo y siempre por lo normal a mí me gustaba salir de cacería de noche. Así que yo salía de cacería con una lámpara y con una carabina, pero me gustaba regresar tarde a la casa, por ahí como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, un rato dejé de salir a cazar, pero como no podía dormir, ya estaba acostumbrado a eso. Entre las 12 de la noche siempre oía que pasaba un caballo por la calle. A las 12 de la noche un caballo arrastrando como cadenas, como que arrastraba algo, como un cuerpo o un cuero. Y siempre lo oía, pero nunca me asomaba. Nada más lo oía y lo oía. Y pasaba como un perro detrás de él, como un perro asoleado. No sé, se oía algo así como... como los perros cuando están asoleados. Uh-huh. Y todos los días, a mí, sí. A las 12 de la noche pasaba y pasaba. Y cuando pasaba, todos los perros que había ahí en toda el área, pues paraban de ladrar. Había muchos perros, pero siempre estaban ladrando y cuando pasaba eso, dejaban de ladrar. Se callaban y los perros míos se escondían en el corral, no querían salir a la calle y podías escuchar hasta los grillos. Pero en cuanto pasaba eso, ya de rato, otra vez se oía todo, que estaban todos los perros ladrando. Entonces, un día se me ocurrió salir. Cargué mi carabina, le puse unos balines, porque pues la carabina solamente avienta munición, pero yo tenía balines especiales para los coyotes o animales más grandes que me encontrara en el cerro. Así que le puse unos balines y salí. Y cuando me dispuse a abrir la puerta, mi abuela estaba detrás de mí y me dijo que no saliera. No sé por qué, pero me dijo mi abuela, no salgas, que eso que pasa por las calles no es de este mundo y puede caer una maldición a la casa. Desde entonces ya ni el intento hice por levantarme, aunque oía eso, pero me dijo mi abuela que no anduviera saliendo. Y menos a esa hora que pasaba eso, que ella también ya lo había oído, pero que eso no era bueno. Bueno, esta fue una breve historia. Sí, tengo amigo. Otra historia más interesante, nada más que es más larga. Si les gusta mi historia,
claro. Pues
ahí me mandan un mensaje. A lo mejor no es ni la hora ahorita de mandar estas historias, pero
sí, claro.
Nada más los oigo por podcast, por internet, porque radico acá cerca de Chicago. Muy muchas bien. Gracias y saludos a todos los de La Mano Peluda.
Sí, señor.
Yo desde como por ahí, como desde 2090 oía La Mano Peluda en el radio, pero salía muy noche, como sí, ya tarde, como hasta las 12, 11 de la noche por ahí. Uh-huh. Era cuando la andaba yo oyendo.
Pues sí.
Esta historia pasó en Santiago Capitiro, un pueblito de Guanajuato.
Okay. Muy bien, amigo, pues muchas gracias hasta Santiago Capitiro, dice nuestro amigo. Gracias por compartir. Y sí, algo espeluznante. Y por supuesto, cuando quieras, si tienes más historias, está bien, no importa la hora en que tú lo envíes, ¿eh? Tampoco digamos que importa que sea estrictamente en vivo. Si tú compartes tus historias, seguramente como tú acostumbras a escucharlo en el podcast, que por cierto les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí estamos, somos el programa, el original, ¿eh? El original. Llevamos la trayectoria ya 29 años, se dice fácil, Gina.
Vamos rumbo a los 30 y deseamos estar contigo hasta ese entonces. Vamos a seguir recibiendo todos tus mensajes también. Si sabes acerca de la leyenda del Nahual de Tlacotalpan, te estamos esperando. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Soy Gabriel Santuario.
Salud. Gabriel, amigo.
Realmente,
¿dónde andas?
Me da mucho gusto que lleguen a 29 años.
seguramente 29 años más les esperan por lo menos.
Ándale, mira.
Y que nosotros los veamos, los escuchemos, será una bendición para todos. Nunca olvidaré aquella vez que tuve la oportunidad de participar con ustedes.
Claro, amigo.
Ser el primer miedo, el reto miedo móvil.
Sí, señor.
Y después la atención que tuvieron de darle el seguimiento y entrevistarme, ir junto conmigo a recorrer esa zona donde pues tuve esa experiencia y grabé aquel video.
Sí, señor, lo recuerdo.
Fue emocionante en muchos sentidos. Tiene Nacho un gran abrazo, una gran felicitación, mis mejores deseos y un terrorífico felicidades.
Eso es, amigo.
Perfecto, un abrazo, Gabriel. No habíamos sabido de ti, pero esto significa que sigues escuchando,
sí,
el programa,
sí, sí.
Y que sería muy bueno, Nacho, otro recorrido.
Pues ya estoy listo, mi querido Gabriel.
Tú le dices cuándo y que le cuentes otras experiencias que seguramente has vivido.
Si nos echamos un recorridito platicando de algunas historias de la ciudad o a ver qué pasa, mi amigo. Si tú dices rana, yo brinco.
Hola, hola chicos, les voy a contar rapidito una historia que me acaba de contar mi mamá.
Sí.
Pues ella ahorita anda de vacaciones en un pueblo en Colorado. Se quedaron en una cabaña. La cabaña es una, pues es de la familia del novio de mi mamá y pues se la heredó al papá. Y el papá vivió ahí mucho tiempo y falleció en esa casa. Bueno, pues a mi mamá nunca le ha dado miedo ni nada, pero dice que anoche se despertó porque empezó a escuchar voces. Entonces le preguntó a su novio que si escuchaba las voces y su novio le dijo que la tele se había prendido. Y entonces pues a mi mamá se le hizo raro porque cómo se va a prender sola la tele. Y ella está segura que la apagó. Pero entonces de repente volvió a sentir a la persona que se sienta en los pies de la cama. Dice que en su mente solamente dijo, ay, no puedo creer que me haya seguido hasta acá. Y ya intentó dormir y soñó con el papá de su novio. Mi mamá no lo conoció, pero soñó con el señor. Y ya, pues esa es la historia de mi mamá. Ahorita le pasó esta noche y quién sabe, tal vez preguntándole al maestro Soham, ¿qué será lo que se le siente en la cama o no sé qué piensan, chicos? Saludos a todos desde Corea y aquí los estamos escuchando y leyendo. Bye, bye.
Excelente, pues te agradecemos mucho. Y sí, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta para el maestro Soham. ¿Qué sucede cuando las personas sienten que alguien camina sobre la cama, se sienta en la cama, se mueve como si estuviera ocupando la cama, literalmente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Tiene que ver con los sonidos de aproximación? ¿O cuál será su punto de vista muy, muy en específico sobre este tipo de casos?
Bueno, pues vamos a seguir con el jaguar de Tlacotalpan. Es un animal emblemático asociado con el Nahual y este felino es visto como un símbolo de poder, de fuerza y de conexión con el mundo espiritual. El Nahual y los brujos han tenido una conexión estrechamente relacionada y se cree que aquellos con habilidades especiales podían convertirse en Nahuales usando sus poderes para bien o para mal, dependiendo de la intención. Pero aquí específicamente en Tlacotalpan se decía que el brujo se convertía en un jaguar.
Jaguar, un animal muy enigmático y representativo, pues, de varias de nuestras culturas en América Latina. Sobre todo por el gran poder, el vigor, ser un animal que es un depredador y que además es muy, pero muy astuto. tiene unas grandes características este animal, el jaguar. No por nada siempre fue considerado como uno de los felinos más inteligentes que pueden existir. Así que vamos a seguir platicando al respecto y, por supuesto, vamos a oír también todas esas experiencias que nos has enviado a través de los mensajes de voz.
Gina, Nacho, muchas, muchas felicidades, su amiga Aulas KB.
Hola.
Desde aquí, desde Jalapa, Veracruz, los sigo escuchando todas las noches. No he podido comentar porque últimamente he tenido muchos contratiempos y altibajos.
¿Por qué, amiga?
Donde vivía anteriormente, pues no me dejaban escuchar el programa porque se rumoraba en el edificio que era yo así como que satánica, ¿no?
Ah, caray.
Para escuchar su programa. Oh, entonces, siempre lo tenía que estar escuchando a escondidas, así con audífonos, bajito. Y pues yo era tan fanática que todo el día, ¿no?, los buscaba para lavar trastes, para hacer de comer, para trabajar, para oír en la noche el programa, para descansar, para relajarme. Entonces, pues era que todo el día estaba yo en la mano peluda. Y pues bueno, al final me pidieron el departamento, pero es una tradición que no voy a dejar porque yo los empiezo a escuchar a raíz de que nace mi hijo hace 29 años también.
Wow, mira.
Un 15 de abril. Yo velaba cuidando al chiquitillo porque ya ven que los primeros meses no duermen.
Sí.
Y pues encontré el programa y escuché la voz de Juan Ramón y me pareció tan agradable y tan, no sé, era tan misterioso, era algo que envolvía escuchar su voz, hacía algo rico, que al final también nos daba así como que la pauta de no se sugestionen, no tengan miedo, como haciéndonos sentir en una gran familia, ¿no? Estamos aquí reunidos, personas con un mismo gusto y con una misma, coincidimos de alguna manera, ¿no? Coincidimos en que nos han pasado algunos eventos que no podemos explicar. Entonces, pues todos con esta misma curiosidad nos reunimos todas las noches a escuchar relatos y todos los días esperamos que haya algo diferente, algo que no hayamos escuchado y que en verdad nos asuste, ¿no? Al final, pues esto se ha convertido en una tradición. Me tuve que mover de casa hasta donde llegó mi tradición, pero lo sigo escuchando y les deseo muchos, muchos años más de éxitos y que,
gracias,
esta audiencia siga creciendo. Fuimos testigos de cómo ha cambiado con los años el programa, los diferentes formatos, muchas de sus aventuras, muchos de sus invitados. Y bueno, de alguna forma son parte de mi familia porque pues, ay, les, gracias, he comentado muchas veces que vivo sola y de alguna forma me siento acompañada todas las noches. Últimamente no he tenido tiempo de comentar nada en el chat, pero los escucho. Los sigo escuchando todas las veces y todo el tiempo que me es posible. Muchas felicidades, que Dios los bendiga, que sigan muchos más años de éxito y que esta familia peludomaníaca siga creciendo. Bendiciones.
Muchas gracias por tus palabras que nos llegan muy profundo y agradecemos tanto que, fíjate, tantas personas que a lo largo de este tiempo han dicho, no, escuchas la mano peluda, se me hace que haces prácticas. A nosotros mismos, Nacho, aquí han pensado compañeros de mismo Radio Fórmula que hacemos algunas prácticas oscuras solamente porque nos gustan estos
se
temas
espantan, sí,
y porque hemos tenido experiencias al respecto, pero yo creo que por eso estamos aquí juntos todas las noches, nos identificamos y sabemos que es posible y no necesariamente tenemos que hacer alguna práctica, sí, práctica malévola.
No, desde luego que no. Aquí, pues realmente nosotros, ustedes lo saben, lo tomamos todo con mucha filosofía y tratamos de entender el fenómeno porque, pues al 100% son cosas que no tienen explicación. Por lo tanto, lo único que nos queda es admitir que suceden, ¿verdad? Admitir que existe la maldad, que existe el poder de la brujería, de la magia y todas esas fuerzas sobrenaturales que aunque no las podamos mirar con nuestros ojos, sí sabemos que se pueden sentir a través de las consecuencias que estas generan.
Aquí también en el Miedofón estamos recibiendo muy buenas noches. Mi nombre es José Manuel y soy del estado de Oaxaca. Les quiero relatar esta anécdota sobre lo que me pasó hace 3 semanas. Les cuento que yo soy velador en un hospital de un pueblo de la sierra de Oaxaca. Esa noche que me pasó esto era una noche fría, más que de costumbre, pero no le tomé importancia. Me puse a escuchar La Mano Peluda con mis audífonos. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegaron las 12 de la noche. Estaba dando un rondín y de la nada empecé a escuchar murmullos. Pensé que tal vez era un efecto de sonido del programa, pero de repente se escuchó un quejido muy aterrador. Empecé a buscar de dónde podía provenir. No me lo van a creer, pero había una persona de aspecto muy raro y cuando me vio emitió un chillido muy fuerte, literal. Sentí un golpe de adrenalina. Dije, patitas, ¿para qué te quiero? Y corrí hacia la caseta. Me encerré y sentía que se me salía el corazón. Debo aclarar que ese día estaba yo solo porque mi compañero pidió permiso. Nunca me había pasado algo así tan aterrador. Ahora mismo estoy con mi compañero, pero todavía no me lo cree. Pero así lo viví. No, nuestros amigos veladores siempre hemos dicho que veladores, guardias de seguridad, todas las personas que trabajan sobre todo en la noche, que solamente tienen a un compañero o están solos, viven experiencias realmente espeluznantes. Gracias por compartir.
Eso es, sí, les agradecemos bastante que todas esas historias que han vivido, pues las puedan exponer aquí con todos los amigos que somos afines a estos temas. Mira, Isa BR, a propósito de el mensaje de voz de nuestra amiga Aulas, dice: una vez la maestra de mi hija me mandó llamar. ¿Por qué crees?
¿Por qué?
Porque mi hija le contaba a sus amigas los relatos de La Mano Peluda. ¿Y qué crees que pasaba?
Se espantaban.
Se asustaban, Gina. Y la mandó llamar: oiga, señora, sé que su hija tiene nervios de acero, pero aquí las demás chamaquitas sí que les da miedo. Tenemos a alguien en la línea y me encantaría saber de quién se trata. Buenas noches.
Ah, hola, me llamo Verónica García.
Hola, Verónica, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
De aquí de Catepec.
Excelente. ¿Y nos quieres contar alguna historia?
Ay, sí, sí hay una que les quiero contar que, híjole, que me pasó ahora en marzo.
Sí.
Y pues, pero bueno, yo estaba viviendo en Cancún.
Sí.
Bueno, es un poquito, bueno, voy a tratar de ser breve para no alargarme, porque sí está un poquito larga.
No te preocupes, tú dale.
Bueno, está bien, Nacho. Mire, resulta ser que, yo había puesto un negocio allá en Cancún, una pequeña cabina de spa, porque yo soy terapeuta.
Oh, qué bien.
Ajá. Tenía yo casi un mes ahí en ese lugar.
Sí.
Y entonces haga de cuenta que, pues, al mes, pues pasó una desgracia afuera. Yo estaba haciendo una terapia a una señora.
Sí.
Me habla mi hija, muy preocupada. Uh-huh. Me dice: mamá, ¿estás bien? Mamá, así, pero bien preocupada. Yo: sí, mi amor, estoy bien. Vivo con mi hija allá en Cancún.
Sí.
Entonces resulta, híjole, que habían, por desgracia, habían atropellado a una señora. A una extranjera. Pero sí la alcanzaron a matar. La verdad, sí, la dejaron. Oh, pobrecita. O sea, yo no vi, sí, fue muy triste, pero la partieron prácticamente a la mitad.
Ay,
fue muy triste, oiga. Sí, no, fue muy, algo muy triste, pero híjole. Ahora caigo, me dice mi hija: mamá, no salgas ahorita, termina de hacer tu terapia, no salgas, ni tú ni la señora Patty, porque pues se van a encontrar con ese panorama.
Ese cuadro,
muy triste, ¿no? Y acá de cuenta, no, pues sí. Entonces, pues ya terminé y con razón mi amiga me dijo, oye, es que con razón como que oí un grito, como que oí como que gritaron, como que las patrullas, las... todo, ¿no? Bueno, uh-huh. Haga de cuenta que pues ya, pues creo que yo medio me asomé. No se alcanzaba a ver, ya vi que se estaba llevando al forense a esta persona para descanse.
Sí.
Y ya salí con mi amiga y pues, pues sí, estaba ahí todo el panorama de la... pues sí, un poquito desagradable la sangre, muy feo, ¿no?
Ay, sí.
Y bueno, ya le dije a mi amiga, ¿sabes qué? La acompañé a su carro y yo me regresé. ¿Pero qué cree que como que se quedó el ambiente muy pesado?
Claro, sí.
¿Y qué cree que yo cometí? Bueno, un tío mío que es una persona muy espiritual... Hace unos días, ahorita yo estoy en la Ciudad de México porque pues, yo me he sentido mal, no sé. Desde ese día yo ya no fui la misma. ¿Por qué? Porque cometí creo que cometí una tontería porque yo soy una persona muy perceptiva.
Sí.
Y haga de cuenta que regreso de con mi amiga, veo ya habían echado tierra ahí donde había dejado, donde había quedado la persona esta.
Sí, la mancha muerta, de sangre y todo.
Sí, no hubiera visto don Nacho. Y entonces se da de cuenta que yo me quedé viendo, dejó ahí su zapato la señora. Uh-huh. Uno de sus zapatos, todo ensangrentado. Ay, pues ahí va Verónica de Buena Samaritana, que lo agarra. Uh-huh. Lo agarré, me le quedé viendo. Ay, había gente todavía hasta se me quedó viendo como diciendo, oye, está loca, ¿qué le pasa? Pero yo haciendo así como diciendo... O sea, tu único pecado, mujer, fue haber pasado a esta hora. Fue haber pasado a esta hora, fue tu único pecado para que me encontraras esta muerte tan tan triste, ¿no? Y tan, uh-huh, tan catastrófica, pues, para uh-huh que me entienda, güey.
O sea, ¿eso lo pensaste?
Sí, sí, no, uh-huh, o sea, yo se lo dije así, le digo, Lucy, progreso espiritual para tu camino, porque yo soy una persona muy espiritual.
Claro, proyectaste ese pensamiento. Progreso. Ajá.
Sí. Sí, don, pero pues ahí le va. Uh-huh. Entonces haga de cuenta que lo envolví en una cajita que había ahí.
Sí.
Y lo puse a un ladito. Y después dije, bueno, ¿qué hago? Porque se quedó el ambiente muy pesado. Uh-huh. Me subí a mi cabina. Y hasta yo estaba yo como que espantada, como que me asqué. No sé, una sensación muy rara, señor.
Sí.
Haga de cuenta que dije, bueno, voy a limpiar aquí mi lugar, lo que sea. Prendí la veladora. Pero ya después, ya más nochecito, agarré, tenía yo un sahumerio ahí. ¿Sabe cuál es el sahumerio donde prende uno a la...
el incienso, sí.
El incienso donde prende uno así el carbón con uh-huh con incienso copal.
Sí.
Y había una terracita ahí en ese lugar. Bueno, pues se me hizo fácil agarrar. Ya era el atardecer. Se me hizo fácil agarrar y digo, a ver, vamos a limpiar el ambiente. Según yo, muy limpiadora, ¿no? O
sí, sea, bueno, sahumear.
Sí, ya ahí voy. Y sí, para el ambiente, según yo, porque yo me había quedado muy nerviosa, ¿no? Y entonces haga de cuenta que lo prendo y haga de cuenta que sale así la lumbre, sale como en remolino. Primero sale un remolino grande azul.
Ajá.
Azul y pero chisporroteaba así, sacaba chispas.
Sí, muy encendido, muy fuerte.
Sí, dije, señor, padre mío, esta persona fue una muerte muy repentina, padre mío, dale luz y progreso espiritual a su camino. O sea, yo como que me agarré ese, ay, no sé, mi tío me dice, sabes que, mija, es que por desgracia tú te agarraste ese, porque eres una persona muy, muy perceptiva y no traías protección, no traías nada, pues tú misma te agarraste ese... Esa personita vio que tú quizás tengas tu pequeña luz o vio una luz, pues ahí se quedó.
Sí.
Ay, sí, don. Entonces haga de cuenta que pues ya ahorita, bueno, ya duré ahí como unos 2 meses más en el lugar. Me fue más o menos en el negocio, no me puedo quejar, pero ¿qué cree? Que me empecé a enfermar. Y no nada más por eso, tengo otras cuestiones que que hoy... o sea, no nada más por eso, pero eso sí, lo último de sí, ya de esa historia de la persona esa que mataron, para descanse uh-huh la señora.
Sí.
Lo último. Un día antes de salirme de ahí,
sí,
mi hija me marca por teléfono porque me había pedido un Didi, porque yo estaba sacando mis cosas del lugar, porque ya se venía el huracán, que es que iba a venir el huracán, el último que hubo en Cancún.
Ajá, sí, bueno, correcto.
Que gracias a Dios no nos pegó.
No tocó, sí.
Sí, no. No, bueno. Entonces, ya eran cerca de las 12 de la noche, yo andaba sacando cosas, andaba yo consiguiendo tablas, andaba yo consiguiendo algunas cosas para llevarme a mi casa, pero estaba yo fuera del lugar ese, donde y entonces estaba yo a un ladito ahí esperando el transporte que era a mi casa, pero estaba yo a un ladito cerca de donde quedó porque hasta le fueron a prender una veladora a las señoras, uh-huh. Yo creo que su familia o no sé.
Sí.
Y en eso le digo, yo traía unos audífonos.
Ok, Verónica, amiga, dame un segundito, sí, necesito hacer una claro. pausa. No te vayas, por favor.
¿Pausa?
Aguántame tantito. Aguántame.
Claro que sí, don Nachito.
El miedofón. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Aquí continuamos con ustedes y tenemos en la línea a nuestra amiga Verónica. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy, Danchito.
Perfecto, a ver, pues sí. ¿Y luego?
Entonces, en eso, mi hija dice, mamá, ya mero va a llegar la persona esa que va a ir por ti. Sí, mi hija. Uh-huh. Y en eso dice, mamá, ¿con quién estás? A ver, no, ¿cómo que con quién estoy? Mamá, ¿quién está gritando? ¿Quién está pegando de alaridos? O sea, Luz Andrea. Uh-huh. Mi hija se llama Luz Andrea.
Sí.
Mamá, ¿quién está gritando a un lado tuyo? Mamita, no hay nadie, está aquí la avenida sola, o sea, ¿quién va a estar? Mamá, alguien está gritando, te lo juro, están gritando, están junto de ti, o sea, que alguien estaba gritando, dando uh-huh. como de alaridos así, pero era un grito de una mujer.
Sí.
Y yo, ay, la Virgen Santísima, nada más sentí que me corrió el escalofrío.
Claro.
Ay, dije, Padre mío Santísimo, dije, Dios mío, madre mujer, si estás aquí, por favor, a mí no me sigas porque yo no te puedo dar luz. Yo no soy la persona que te puede dar, sigue tu camino, a mí no me sigas porque ya de por sí me siento mal, o sea, por favor, yo no. Dice, mamá, te lo juro que escuché un alarido, así como un alarido así, lastimero, te lo juro, no, yo no tengo por qué inventártelo, madre.
Sí, claro.
Yo no me espanto, si yo ya decía, ay, que llegue el transporte, que llegue, o sea, pero dice, pero estás sola, mamita, no, te lo juro. Entonces, o sea, se oyó, o sea, es que como una tipo psicofonía, se puede, bueno, creo que así se le llama, ¿no? Psicofonías, ¿no? Ajá.
Sí, correcto.
De una mujer, pues, ajá, sí, así se escuchó yo, Nacho, ¿cómo ve? Sí, entonces,
fuerte.
Esa es una de mis...
Fuerte. Sí, no, oye, no, amiga, no. ¿Y esto qué tan reciente es?
Eso, mire, lo de la señora que falleció fue a finales de marzo.
Este año.
Sí, y lo de la psicofonía uh-huh. fue el día antes del día del día 2 de julio. Ajá.
Sí.
Y hoy, yo le quiero hacer una pregunta ahí al don maestro Socamay, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Porque según esto, pues yo fui hoy con una persona para que me hiciera una limpia, la verdad, yo uh-huh. me he sentido muy mal, tantito son mis enfermedades, porque yo soy una señora de 50 años, ¿sí? Uh-huh. Ya tengo mis
sueños,
vengo a... gracias, qué lindo. Vengo a checarme y todo eso, porque traigo algunas situaciones de salud.
Sí.
Ajá, porque hasta adelgacé uh-huh. mucho, me pasaron varias cosas, uh-huh. traigo mucha ansiedad, muchos, pues sí, o sea, traigo mis situaciones de salud, ya voy a ir al médico, pero hoy fui a que me hicieran a un, no sé si usted, bueno, creo que he escuchado en los diferentes programas que Ajá. le han mencionado los templos trinitarios.
Sí,
trinitarios.
Claro que sí, sí, los trinitarios marianos.
Exactamente, hoy fui con un hermano y el hermano me dijo, sí, mi hermana, efectivamente, una de las cosas que traes pegada, traes un muerto pegado, así me dijo.
Ajá.
Así traes un, se te lo voy a retirar ahorita por el momento, pero tienes que venir a tus desalojos y a tus limpias para que eso, ajá, eso vaya yéndose, ajá. Sí. Y aparte traes a alguien que te tiene mucha envidia, te hizo algo de como de santería, pero yo la verdad no sé quién me pueda tener tanto coraje, yo no me he peleado con nadie, yo soy, claro. bueno, me considero una persona de paz, ¿no? Ay,
pacífica, sí, pero, claro.
Sí, en serio, pues la verdad sí, pero entonces yo la verdad ahorita yo le quisiera preguntar nada más a don, pues sí, también a por favor, ahí, si ahí puse hasta creo mi nombre completo en el chat, bueno, ahí en el de WhatsApp, ahí pues a ver qué puede ver, a ver si traigo yo, el bueno, es otra opinión, ¿no?
Ajá.
Yo voy a seguir haciendo mis desalojos y todo eso, pero sí me gustaría saber, y pues okay. ahora sí que pues, y también pues saber si hice yo mal
Ajá.
en haber hecho eso, lo que le hice a la señora, así que no lo hice con mal intención, no lo hice con mala intención.
Sí, se entiende,
fue
mi amiga.
Fue una caridad más que nada, y una tristeza que pobre persona, ¿no? Pero, Dios mío, me metí en algo que no debía haberme metido, y pues tengo otros relatitos, pero yo creo serán en otra ocasión para darle oportunidad a otras personas que sigan también
claro.
dando sus relatos.
Claro, ¿verdad? Que sí, mi amiga, pues aquí lo principal es que pues también te impactaste muchísimo al momento de ver ese cuadro, ya de por sí la noticia era pues nefasta, ¿no? Una noticia terrible de algo que había ocurrido afuerita de tu casa, imagínate, y salir y encontrar todavía ahí residuos, encontrar pues inclusive los restos, ¿verdad? De quien en vida pues fuera una dama, una mujer, y que lamentablemente ahí justo en la acera de tu casa encontró su destino, mi amiga.
Sí, doña Don, sí, fue algo muy muy triste, pero yo todavía agarré su zapato y ahí diciéndole, hablándole, como si yo estuviera, ay, Dios mío, o sea, fue una cosa medio, y luego lo que escuchó mi hija también estuvo raro.
Sí, por supuesto. Ay, amiga, sí, pues deseo que esta sensación que tienes se pase pronto, que encuentres la forma de tranquilizar tu mente. Le vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es tu nombre completo?
Ah, pero no lo quiere decir.
¿No
me
lo quieres
Verónica
decir?
García del,
okay.
Verónica García del Río Morales. Sí, sí puse mi nombre en el WhatsApp.
Ok, entonces.
Sí, Verónica García del Río Morales.
Muy bien, ¿lo tienes?
Sí, lo puse. Okay. Sí, lo puse en el WhatsApp ahí para que le pregunte por allá donde.
Sí, porque.
Al maestro, y ya será en otra ocasión. Ajá, sí.
Sí, porque se lo tenemos que pasar completo para que él pueda tratar de, pues, hacer una detección, ¿no? Así como él acostumbra. Entonces,
sí, claro,
te agradezco, mi amiga.
Una persona muy sabia, sí.
Y con mucho gusto.
También, y muchas felicidades.
No, al contrario.
Yo tengo muchos años de escucharlo también desde que está don Juan Ramón. Así y ya es. Después los. Ya años, así. Ya años de escucharlos. Pero sí, ahí soy peludomaníaca de corazón. Ay, sí. Gracias.
Qué bueno. Ahorita le hacemos tu pregunta al maestro Soham. Te mandamos un
por
abrazo.
Favor, muchas gracias, señora Gina. Sí.
Y
sí,
vamos
igualmente.
A seguir.
Ahí. Que te encargo una oración por mí, por favor. Gracias.
Con mucho gusto, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, buenas noches. Muchas bendiciones a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Gracias a nuestra amiga Verónica.
Pues ya mero viene el maestro Soham.
Está bastante preocupada. Cualquiera se preocuparía, sí o no. Cualquiera se preocuparía. Ella quiso actuar como un buen samaritano, como una persona que realmente, pues se condolió de ese cuadro, una escena terrible afuera de su casa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Es la primera vez que pasa algo así? Créanme que no. No es la primera vez. Algo sucede, hay una conexión, hay una atmósfera que facilita este tipo de manifestaciones. Yo digo que sí. ¿Por qué razón? Pues porque es un hecho trágico de dolor, de resignación, de, por una parte, resignación y por otra parte negación de que no, esto no me pudo haber pasado a mí. Estoy comentándolo como lo que dicen que pueden reflexionar las personas que han perdido la vida y no encuentran su camino. No, no me pudo haber pasado a mí. Yo tengo muchas cosas que hacer. Mi vuelo, dice que era extranjera. Mi vuelo sale a las 5 de la tarde. Me están esperando allá en mi país o en mi lugar de origen. No puedo yo terminar aquí. Y está en ese tipo de reflexiones la persona que ya lamentablemente su cuerpo dejó de funcionar, pero su alma permanece ahí, viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Y en eso ocurre que llega una persona sensible, como lo es nuestra amiga Verónica, se conduele de la escena, mentalmente emite un pensamiento, proyecta una idea de paz, de luz, de armonía, y esta señora o esta alma que está ahí penando se da cuenta de lo que sucede y puede escuchar la plegaria de esta mujer que se condolió de lo que le había ocurrido. Y entonces, a través de ella, trata de manifestarse. Eso no es nuevo, esto sucede, pues realmente, pues más comúnmente de lo que pudiésemos imaginar. En este programa han sucedido varias anécdotas semejantes que tienen que ver justo con ese momento de transición, cuando las personas se quedan atoradas. Tal vez, yo solo digo tal vez porque no lo podemos asegurar, esta mujer que murió no tenía una creencia, no tenía nada que esperar después de la vida. Es decir, en el momento de la muerte, los que son creyentes tienen la idea, la esperanza, en eso fincan muchos de sus anhelos, sus deseos, de que cuando muera, cuando me toque a mí entregar el equipo, ir allá con el Creador, reunirme con mis seres queridos, y entonces ya va un pensamiento encaminado. Pero cuando no crees en nada, ¿qué pasa? ¿Qué se supone que pasa cuando está sucediendo algo así? ¿Qué se supone que pasa? Y tal vez es lo que pudiera ocurrir, ¿no? Que se queda el espíritu vagando, el alma se queda vagando, y las personas suelen permanecer a la espera de algo que les ayude.
Aunque los nahuales a menudo son temidos, en Tlacotalpan se les considera como protectores de la comunidad, defendiéndole al pueblo y a sus habitantes de amenazas externas, físicas, pero también espirituales. Vamos a seguir recibiendo tus mensajes, tus relatos y tus preguntas para el Maestro Soham. El miedofono está listo, 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora ya va a llegar el maestro Soham. Dudas, preguntas e inquietudes que tú le quieras hacer, pues él te las va a responder.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Ya tenemos aquí en la línea al maestro Soham. Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Pues ya aquí todos listos y preparados para empezar a escuchar estas preguntas que fueron llegando y poco a poco se las vamos a comentar. A ver, aquí está la primera. ¿Por qué cada que sueño o menciono en una plática a mi ex, al siguiente día aparece un alacrán, no importa el lugar de la república en el que yo me encuentre?
Si nosotros recordamos ahí, que cada pensamiento, les he recomendado un libro en algunas ocasiones que se llama El Kybalión, a donde habla de los 7 principios fundamentales en que está fundamentada la creación, y el primero de ellos es la mente. Es lo que provoca todo, lo que hace todo, la mente. La creación es mental, el mundo es mente. Entonces, cuando nosotros tenemos, no siquiera por convicción, porque eso le quitaría la fuerza, cuando tenemos simple y sencillamente esa parte de decir, aquí habla de un alacrán, quiere decir que no fue una pues una relación muy placentera. Entonces, cada que la menciona, cada que la sueña o cada que tiene una plática donde aparece, le aparece un alacrán. Aquí incluso menciona que no importa el lugar en donde se encuentre. Esto es producto de la mente. No es muy sencillo, por supuesto, y no le pasa a todo el mundo, pero sí tiene la posibilidad de llegar a pasar cuando la mente tiene ese enfoque y esa certeza de que así es.
En mi vida siempre han pasado cosas que de estar bien termino mal, tanto en relaciones amorosas, y en estas me han pasado cosas muy extrañas, tanto en sueños como en recuerdos semilúcidos, en los que yo recuerdo de mis sueños en mis negocios, es lo mismo, voy bien y termino perdiendo mis negocios. ¿Por qué será, maestro?
Bueno, aquí es algo muy similar a la pregunta anterior. Es una afirmación de que en su vida siempre ha habido circunstancias que de estar bien termina mal. Entonces, eso quiere decir que hay algo que no está funcionando y que él, pues de alguna manera, cuando tiene algo, empieza a lucubrar, empieza a pensar que eso no funciona o que no sirve, y está proyectando una fuerza. La mente tiene ese poder de proyectar unas condiciones hacia un lado o hacia el otro, ya sea hacia tener una armonía o hacia tener un fracaso. Entonces, eso tiene mucho que ver. Cuando una persona comienza algo y comienza con ímpetu, con alegría, con la certeza de que va a funcionar, todo funciona. Pero si empieza a desviar esa parte creativa hacia, no es que ahora no vino gente, mañana va a ser lo mismo, o esto no funciona porque no lo estoy haciendo bien, empieza a generar una realidad que termina cristalizándose tanto en sus sueños como en sus negocios, lo mismo, que sean para bien o para mal, perdiendo sus negocios y perdiendo relaciones.
¿Es cierto que si rompo una Biblia en arranque de ira, podría yo perder, y más porque esa Biblia me la obsequiaron?
Bueno, eso depende mucho de las condiciones y los conceptos que tenga de lo que representa una Biblia, por qué razón la rompe y qué es lo que él intentó al romperla, o por qué la rompió, estaba enojado, estaba en desacuerdo. O sea, tiene que ver muchos factores para que la mente funcione de determinadas maneras. Entonces, si él piensa que al romperla le va a ir mal, eso es lo que va a tener. Si piensa que la rompió en un momento de ira, pero no está haciendo el hecho, o sea, el hecho no se generó por estar en contra de un creador o de un dios o de una creencia, pues tampoco va a pasar nada. Entonces, todo depende del enfoque que se le otorgue.
¿Existe la posibilidad de que nuestros padres, que ya fallecieron, pudiesen reencarnar en nuestros hijos?
Bueno, eso no es muy sencillo, ni creo que sea frecuente menos. No, cuando una persona fallece, cuando una persona muere, generalmente va a regresar a su punto de origen. Hemos comentado aquí que en realidad la muerte no existe. Lo que deja de funcionar es el cuerpo. Cuando el cuerpo ya no funciona, la parte consciente de ese cuerpo, que es la parte espiritual, sale de ahí teniendo conceptos y teniendo pues ya destinos predeterminados, porque al salir de ahí regresa a su casa, pero tiene que estar primero en un punto en que sea consciente de que ya no tiene un cuerpo físico y que solamente tiene un cuerpo energético y que puede regresar a casa. Entonces, cuando eso lo hacen, le iban a regresar a casa, van a estar por allá un tiempo, generalmente en condiciones de gente que ha estudiado esto a través de hipnosis y algunos otros medios, saben que hay un promedio entre 25 y 30 años para que regrese una persona que desencarnó. Eso no quiere decir que va a ser siempre. Entonces, si una persona desencarna para que pueda reencarnar en sus hijos, ¿cuánto tiempo necesitaría pasar? En estos casos sí podría haber la posibilidad, se perdió a sus padres cuando tenía 10 años y a los 40 puede llegar a tener una relación y tener hijos, habría la posibilidad de que pudiera suceder. Vamos a recordar que todos pertenecemos a un grupo de almas. ¿Cuáles son las almas que son de nuestro grupo? Los seres más cercanos con los que tenemos relación, con los que tenemos empatía, con los que tenemos pues algún tipo de conexión muy estrecha. Entonces, por ejemplo, tus padres en una próxima encarnación, o tus hermanos, pues, van a estar muy cerca de ti. Tal vez no sean tus padres, pero sean tus vecinos, o sean tus tíos, o sean inclusive tus hijos. Entonces, esto se va dando de esa manera para poder llevar a cabo una estructura de aprendizaje dentro de cada encarnación.
Cuando una persona fallece, su esencia se hace presente inmediatamente entre las personas que le rodean y sin que tenga algún apego, ¿cuánto tiempo permanecen estos espíritus en este plano antes de trascender finalmente?
Bueno, aquí viene siendo lo mismo prácticamente. Cuando una persona fallece, esto es muy común. Las personas que van, por ejemplo, a un velorio de una persona, de un familiar, de un ser querido, de alguien muy cercano, de otra manera no existirían. Entonces, esta persona que falleció no siempre están plenamente conscientes de lo que sucedió, porque vuelvo a repetir, lo que ya no sirve es el cuerpo, queda la parte espiritual, la parte energética, pero en ocasiones, dependiendo cuántas experiencias tenga esta persona ya en vidas anteriores, pues va a tener un nivel de conciencia de que está aquí y quiere comunicarse, o está espantado, o tiene la necesidad de saber qué pasó porque no lo entiende y trata de comunicarse con la gente que están en el entorno de donde está su cuerpo. Eso es muy común. Entonces sí habría la posibilidad de que esos espíritus pudieran trascender después de que ya pasaron esa etapa de querer contactar. Una persona no trasciende en cuanto muere, luego no, trasciende después de determinado tiempo, son meses generalmente, aproximadamente 6 o 9 meses, en que toma conciencia de que ya tiene una nueva condición, entonces va a trascender, no antes.
¿Qué puedo hacer para alejar a estos seres que molestan a mi hija?
Bueno, si son seres que están molestando a su hija, quiere decir que son seres de bajo astral, seres de oscuridad. Lo que tendría que hacer es ver en dónde le están molestando, qué es lo que está pasando, y ver la manera de buscar a alguien para que le ayude a liberar esas energías de bajo astral, su casa o los lugares donde esté su niño. Esto sería de esa manera, solamente quitando esos seres pueden dejar de molestar.
¿Usted cree que algún día sea posible viajar al pasado o al futuro?
Bueno, el ser humano tiene características muy especiales, pero no tenemos mucha capacidad todavía del todo. Pero sin embargo, yo siempre he pensado que algún día, en cuanto va a ser más la humanidad, podrá viajar no solamente en el tiempo, sino en diferentes planetas.
¿Por qué mi novia se soñó que estaba acostada en mis piernas y que yo le estaba poniendo unos signos en su espalda, con saliva, algo raros? Hoy en la mañana me lo comentó muy asombrada. Maestro, ¿qué significará esto?
Bueno, esto, en la que tuvo el sueño fue ella.
Sí.
Entonces ella va a tener la posibilidad de que proyecte lo que estuvo soñando con su novio o con la persona cercana a ella y que le estaba poniendo signos en la espalda. Ella, no sé si reconozca alguno de los signos que le estaban poniendo y qué significaban, pero le comenta que está asombrada y qué significa que haya soñado eso. Bueno, lo que significa es una proyección mental, probablemente producto del conocimiento de algunos símbolos que tienen determinadas funciones o que sirven para determinados procesos, y entonces lo proyectó. ¿Y quién podría ponerle esos símbolos sino alguien cercano a ella? En este caso sería su novia.
Maestro, veo cosas en mi cuarto en la noche. Hay luces, no drones. Es en mi recámara y en la noche. De hecho, mi esposa los ve también. Son como si fueran dispositivos. ¿Qué será?
A ver, ¿qué es lo que ven?
Ven como luces
pero lo ve adentro de su cuarto específicamente, y como lo ve volando, dice, no, no son drones, sino es algo que yo lo veo, pero mi esposa también. Maestro, tenemos que hacer una pausa y regresamos con usted después de ello.
Claro que sí.
El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con el maestro Soham. Aquí nos quedamos con esta pregunta. Un amigo que dice que en la noche, sobre todo, ve unas luces en movimiento en su recámara, no son drones, y que le intriga porque su esposa también las ve.
Bueno, lo único que me llama la atención, te voy a comentar, que es que mencione drones, pero un drone es muy grande. Nosotros estamos acostumbrados o tenemos ya más contacto o más conocimiento de los orbs. Los orbs son manifestaciones energéticas y cada ser que tiene determinada energía, que tiene conciencia, se puede representar en un momento dado como un orb. Pero no es la única manera. Hay seres que generalmente son seres más evolucionados que se manifiestan en las habitaciones o en algunos otros lugares a través de su luz. Es lo que nosotros podemos percibir, pero son como pequeñas estrellitas, son prácticamente puntos luminosos, y ahí podemos darnos cuenta, al igual que en los drones, cuál es la luminiscencia que están proyectando: azul violáceo, anaranjado, verde, azul eléctrico, en fin, y pueden incluso producir determinados sonidos en una habitación, pero esos son seres, son espíritus en una de sus manifestaciones.
Claro que sí, maestro. Pues vamos a seguir. Aquí tenemos más preguntas para usted. Y mire, le dicen, maestro Soham, ¿puede usted explicar el concepto de tetan y esencia? ¿Y puede dar algunos ejemplos? Habla de la esencia, maestro.
Sí, bueno, la esencia es el estado de conciencia. Hablan los grandes maestros de un átomo. Por esto estaba yo hablando de esas luminiscencias que son seres, pueden ser maestros generalmente, pero se habla de determinadas luminiscencias que representan el estado de conciencia. El estado de conciencia, los grandes maestros hablan del átomo nous, que es a donde converge y está todo nuestro estado de vidas, de proyectos, de aprendizajes y de todo lo que somos, y no son más que puntos luminosos. Nosotros, para nos puede parecer que en qué parte puede caber todo lo que es la historia, la trascendencia de una persona, pero tenemos poco conocimiento realmente de lo que es capaz de hacer la energía en sus diferentes manifestaciones. Entonces, pudieran ser la presencia de seres espirituales. Generalmente, cuando son en esa forma, son seres buenos, porque los seres de bajo astral generalmente no se representan como puntos luminosos.
Ok, maestro, dice por aquí, ¿se podrán hacer pactos con el maligno en un sueño sin tener plena conciencia? Y si es así, ¿cómo se rompe?
Bueno, sí se pueden hacer, por supuesto que sí, cuando se queda algún tipo de tentación o algún tipo de intención de hacerlo, probablemente en un sueño se pueda realizar, pero aquí vamos a recordar que la persona desde un principio ya llevó una intención. Entonces, sí puede hacer en un sueño pactos con algún tipo de ser, generalmente porque estos seres durante los sueños y cuando se aparecen, pues pueden presentarse como algo que la persona no identifique de una manera certera, y entonces puede hacer algún tipo de convenio. Sí se puede hacer, pero si no hay un estado de conciencia, entonces de la misma forma se puede deshacer. Vamos a recordar que para que nosotros podamos tener la realidad y que se haga real el efecto de un sueño o de una intención, pues tiene que haber un conocimiento para que esto pueda suceder de una manera real.
Uh-huh. Ok. ¿Existen los fantasmas vengativos que regresan para torturar a su asesino?
Bueno, deben de existir en algunas condiciones, no creo que siempre, porque cuando una persona es victimada por una persona perversa, pues generalmente la persona victimada no es una persona malévola, ni es una persona vengativa, ni es una persona agresiva. Sí. Entonces, queda como parte de su experiencia la forma en que muere. Entonces trasciende, pero llevándose esa parte de aprendizaje, no llevándose esa parte de oportunidad de una revancha o de un desquite. Generalmente no sucede.
Ok. Dice por aquí, ¿cree que existen los mundos paralelos?
Definitivamente sí. Vamos a recordar que en el plano energético existen muchas características y muchas leyes que nosotros no entendemos todavía, pero generalmente en ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, Coulomb, que hacía estudió sobre todo los fenómenos eléctricos en motores, en cualquier forma de presentación, hablaba de características muy especiales, pero siempre atraerá lo que es igual o semejante. Entonces, yo creo que la posibilidad de que existiera podría ser.
Ok. Las personas que dicen ver a un ser más oscuro que la noche, ¿se refieren a un ente del bajo astral?
Generalmente sí. A mí me ha tocado en ocasiones ver, y no una vez, en muchas ocasiones, estar en un lugar oscuro, a donde con dificultad te puedes ver las manos, y puedes ver en la pared cuando pasa algún ser, que es, o sea, lo negro sobrepuesto sobre la oscuridad de la habitación, y puedes ver una diferencia enorme y distinguir su forma y sus tamaños y todo de un ser de oscuridad de jerarquía. Porque hay otros seres que no tienen tanta jerarquía, no son tan oscuros, pero los seres de jerarquía son negros, negros, negros.
Uh-huh. Exacto, por eso se distinguen, ¿verdad?
Exacto, sí, y en la oscuridad resaltan.
Así es. Dice por aquí, maestro, ¿es bueno o malo rociar agua bendita en toda tu casa mientras haces oración? Lo hice para purificar y proteger mi casa, pero empezaron a sentarse en las camas y hacer ruidos y silbar.
Bueno, sí, pero no quiere decir que lo que haya hecho esté mal, lo que hizo estuvo muy bien, pero lo que hizo fue, por las condiciones en que estaba la casa, en primera instancia, ¿por qué estaba regando agua bendita y haciendo oración? Porque ya tenían antecedentes probablemente de algunas manifestaciones o tener sentir las presencias de estos seres o ver incluso las sombras. Entonces pone el agua bendita, hace oración y lo que está haciendo pues es tratando de sacarlos de una manera, vamos a decir, práctica a lo que él entiende con el agua bendita y con la oración. Uh-huh. Entonces estos seres se enojaron y lo están atacando. Lo que necesita hacer es llevar a alguien que lo oriente y que le diga o le ayude a hacer un ritual o a sacar esos seres de su casa.
Ok, claro que sí. Dice, tengo una cadena con la medalla de San Benito que me dio un señor para protegerme. Es de plata porque según me habían hecho daño. Y se pone negra y quiero que el maestro me saque de dudas porque en tiempos se pone negra y la limpio. Mi nombre es Francisco Saúl López López.
Bueno, voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Uh-huh. Hay muchas formas de protección. Puede ser una medalla, puede ser un símbolo, puede ser cualquier cosa que tenga las condiciones que nosotros conceptualicemos de esa manera para que pueda servir. Y voy a poner el ejemplo con la plata, por ejemplo. Si nosotros tenemos una cruz de plata y nos la colgamos al cuello, y hay energía negativa en el ambiente, la plata se pone negra. ¿Por qué? Porque absorbe lo negativo. Y entonces no solamente absorbe lo negativo, sino que la plata, el contenido del metal de la plata, les hace daño a estos seres. Entonces cambian de color algunas protecciones porque entran en contacto en un intercambio energético y pueden ponerse negras, incluso pueden romperse. Ahí me ha tocado ver algunos objetos de protección de plata que la plata se hace como arena, se desbarata. Y eso quiere decir que la cantidad de energía negativa que atrapó fue muy fuerte.
Ok. Dice, ¿por qué será que mi hija Sofía ve seres y sufre de su vida de muerto? Tiene 12 años y la molestan mucho desde los 3.
Bueno, eso ya de la subida del muerto ni se está subiendo ni es muerto. Es una entidad, y lo que pasa cuando las personas sienten el peso o incluso lo presienten, sienten cuando van a llegar, lo oyen cuando va a llegar algunas personas. Entonces, lo que está haciendo el ser es entrando en el espacio energético de la persona para poder sustraer su energía vital. Por eso es que es muy, muy común que cuando una persona está contaminada, lo que tiene es poca energía, no puede dormir, se siente cansado y además con emociones bajas.
Ok. Dice, mi nombre es Adolfo Juárez Velázquez, nací el 27 de marzo del 76. ¿Puede usted percibir si hay algún trabajo hacia mí?
Lo que tiene es una contaminación considerable. Okay. Es probable que haya por ahí algún trabajo, no se ve muy claro, pero lo que sí tiene es una contaminación considerable. Y eso evidentemente pues le genera determinadas incomodidades y no permite que lo que hace, lo que trabaja o en lo que se empeña le salga. Tiene muchas dificultades para poder equilibrar lo que esté haciendo.
Ok. Dice, maestro, ¿usted podría dar algunos ejemplos de egregores?
Bueno, sí, los egregores son copias prácticamente que se generan a través del pensamiento, de la emoción, de la actitud y de la acción. Entonces, nosotros podemos tener egregores de muchas naturalezas y que van a estar en el entorno de nosotros mientras nosotros les demos la capacidad de existir, porque se manifiestan de una forma que nosotros podemos tener un contacto, que ellos tienen un contacto con nosotros, y generalmente esos egregores son energías negativas que son parásitas y se arriman a nosotros.
Ok. Dice por aquí, si lo primero que se pierde es la conciencia al morir, ¿por qué se dice que los difuntos no aceptan que ya no tienen vida y no quieren cruzar a donde tengan que ir? Muchos ni se enteraron.
Bueno, muchos ni se enteraron al morir, es cierto, pero llega un momento en que van a ser conscientes de ello, cuando se dan cuenta, porque tarde que temprano se van a dar cuenta. Eso no quiere decir que sean inconscientes al principio y que sean conscientes después, no. Depende de las condiciones, depende. Cuando una persona ya está enferma y ya está entregando y se da cuenta, pues no es lo mismo el estado de su parte esencial que el de una persona que murió accidentalmente de un balazo. Entonces el balazo no tiene oportunidad de nada, no sabe ni siquiera que está muerto. Entonces eso es algo muy común. A propósito, hay muchos seres que andan pululando por ahí, espíritus humanos que no saben ni siquiera que están muertos.
Así
ellos
es.
Siguen haciendo su vida de una manera natural. Yo he sabido de casos en que, por ejemplo, en una oficina se murió una persona que fue intempestivo, y el día siguiente que llegan a trabajar, muchos la logran ver, porque espiritualmente se va a su trabajo y sigue haciendo sus labores como se hacía cotidianamente. Eso es muy común.
Claro. Ok, maestro, vamos a continuar porque todavía hay varias preguntitas por aquí. Dice, quisiera saber qué fui en mis vidas pasadas. Siempre he tenido esa gran duda, dice nuestro amigo Guillermo Molina. ¿Eso se puede saber?
Bueno, se pueden hacer algunos intentos de poder llevar a la persona a través de un estado de hipnosis, o si se tiene alguna persona que tenga una evidencia y que tenga buena calidad, puede notar y puede ver esta persona que fue en una vida anterior o en varias vidas anteriores, y evidentemente pues sería mucho más difícil saber qué va a pasar cuando se muere y venga otra vez, porque eso depende de los niveles y de los estados de aprendizaje que está teniendo en cada vida. Nosotros venimos aquí como una escuela. Si nosotros ya aprendimos algo, entonces ese algo ya no va a ser para nosotros algo que nos va a meter el pie, sino que nos va a ayudar a entender los procesos. Entonces es importante, por ejemplo, entender que no todos somos iguales, todos tenemos un nivel diferente, todos tenemos estados de conciencia diferentes, pero sin embargo hay un estado de conciencia que es común, que es el estado de conciencia en que nosotros entendemos que pertenecemos a un plano espiritual y que venimos aquí a un cuerpo físico para aprender. Eso lo entendemos cuando ya tenemos un poco de adelanto. Entonces te das cuenta de lo que está sucediendo. Por eso muchas gentes ya no tienen miedo a morir, saben que es un proceso.
Así
pero para
es.
Muchas gentes es terrorífico porque no saben qué va a pasar. Pero en realidad somos inmortales, Nacho.
Ok, claro. Dice, buenas noches, ¿saben qué significa volar en un sueño? Ya que ya tengas dominado el que puedes volar en los sueños. Me ha pasado muchas ocasiones y me acuerdo que puedo volar y lo hago. Es una duda que tengo. ¿A qué se debe esto? Buenas noches, dice por aquí.
Bueno, eso tiene dos vertientes. Una que es muy importante, que es el deseo de libertad. Cuando las personas les preguntan qué les gustaría ser si fueran libres, muchos eligen ser aves porque pueden volar a donde quieran. Y otras personas tienen temor porque no saben qué es lo que va a pasar. Pero definitivamente, cuando una persona ya no tiene un cuerpo físico, puede trasladarse de un lado a otro solamente con el pensamiento de una manera instantánea. Cuando una persona está, por ejemplo, en el plano astral, estoy sentado en mi cama, ya desperté astralmente, y entonces estoy en el Distrito Federal, pero en ese momento elijo estar con un familiar que vive en Australia. Uh-huh. E inmediatamente, instantáneamente, estoy en Australia con él.
Eso es.
¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad enorme, solo que no la conocemos, y generalmente volar significa es un deseo de libertad.
Ok. Muy bien, maestro. Hace un momento tuvimos una llamada con una amiga que nos comentaba que, pues desafortunadamente, fuera de su casa hubo un accidente terrible en donde murió una persona. Y ella salió, comenzó a percibir algo raro. Ella se considera una persona muy espiritual y pues hizo una oración, inclusive vio el zapato de esta mujer porque ya la habían recogido, aunque todavía se veía ahí, usted sabe, ¿no? La mancha de sangre y esas cosas. Y vio el zapato de esta mujer y ella lo levantó y lo puso en una cajita y le deseó pues que descansara en paz, ¿verdad? Pero a partir de ese momento ella comenzó a tener una serie de sensaciones muy difíciles, muy, muy complicado. Entonces ella pregunta si es que tiene algo Verónica García del Río Morales.
Sí, trae una contaminación bastante considerable. No le va a pasar nada, lo que tiene que hacer es buscar quién se la quite. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de accidente, a donde hay una muerte violenta, como en este caso, el zapato conserva la vibración de lo que sucedió en ese lugar. Eso se llama, cuando las personas tienen algún tipo de facultad, se llama telemetría, que pueden tocar algo, creo que utilizan policías de muchos estados en el mundo. Tienen personas que tienen, por ejemplo, dicen, a ver, aquí está la chamarra de alguien que secuestraron, entonces uh-huh. La tocan y por la vibración pueden sentir en qué dirección está, a veces ayudándose por un péndulo o a veces por lo que están visualizando, lo que están sintiendo. Entonces, en este caso que fue un accidente y que fue fatal, que había sangre, imagínate tú lo que pasó o lo que pasó en la parte emocional de esta persona que falleció. Ella agarró el zapato, lo puso en una cajita. O sea, eso es un signo de ayudar a la persona. Pero el hecho de que se haya contaminado no quiere decir que la persona haya sido mala, sino que se contaminó por esa energía que queda en ese lugar. Cuando hay algún tipo de accidente de esa naturaleza, generalmente se queda aberrada esa parte energética en el lugar. Y hay ocasiones en que es importante, no todo el mundo lo hace, porque no siempre sucede, pero llevar a un sacerdote a que libere el área de las condiciones energéticas en que perdió la vida esa persona.
Sí, fíjese que inclusive comentaba nuestra amiga que, pues, cuando salió de su casa a la calle, pues se sentía pues una atmósfera muy, muy densa, muy contaminada.
Sí, se carga tremendamente cuando hay algún tipo de cuestiones de esta naturaleza, se carga. Tengo unos familiares que viven en una colonia a donde vivía una pareja en una casa, una pareja, gente bien, gente de una posición económica desahogada, y un familiar de ellos, no se sabe por qué, pues sabían que habían sido asesinados por un pariente, pero no contaban al pariente. Bueno, el asunto es que la casa se quedó sola, porque no vivían más que los dos, y a los dos los mataron arteramente. Oh. La casa, hasta la fecha, ya tiene años, no se ha podido vender. La rentan, y los que rentan duran 1, 2, 3 meses y salen. O sea, todavía no han podido liberar esa casa por las condiciones que tiene de la muerte de estas personas.
Vaya, así es, maestro Eric Soham, pues le agradecemos muchísimo. Se quedan bastantes preguntas en el tintero que las iremos sacando más adelantito, pero por hoy le agradecemos, maestro.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal.
Eso es, maestro, pues muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos.
Buenas Saludos. Noches. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros con estos relatos, tema, Maestro Soham. Mucho que se quedó pendiente, pero tenemos una nueva cita para darle continuidad a todo lo que quedó. Mientras tanto, descansa. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias, buenas preguntas. Y pues estamos muy agradecidos. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.